Recordemos que decimos siempre que todas las celebraciones litúrgicas son este entretejido de signos que nos ayudan un poquito a celebrar mejor, ¿no? Porque yo pensaba también que el fundamento de los gestos, ¿no? Y de los signos, de los ritos en nuestras celebraciones litúrgicas se encuentra, digo, en primer término, en la misma naturaleza humana, ¿no? En cada uno de nosotros, es decir, en la corporeidad que el ser humano tiene como medio de relación y de presencia entre los otros, ¿no? Entonces esta realidad ha sido asumida por Cristo justamente en el momento de la encarnación. De este modo, la misma humanidad de Jesús se convirtió en el instrumento de nuestra salvación. Por eso, cuando uno mira sus manos, su mirada, su palabra, su aliento, eran tantos modos que tenía de comunicarnos su salvación, ¿no? La salvación que él venía a obrar de parte de Dios Padre. Y hoy sigue actuando igualmente en la liturgia, justamente él a través de los gestos y palabras de los que celebramos, ¿no? En los que actúa justamente la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso decimos siempre que todas las acciones, los gestos, las posturas, todo lo que uno ve visualmente, son un factor, yo digo, imprescindible para la participación litúrgica plena, ¿no? Yo podría también incluso decir más aún que la integración del cuerpo en la oración y del gesto en la liturgia son como los factores de equilibrio interior y exterior, además de contribuir a la expresividad, la estética, a la funcionalidad de los ritos, ¿no? A la mejor participación, como decíamos. Entonces me parece que cuando uno mira desde este lugar, este entretejido de signos que tienen nuestras celebraciones litúrgicas, bueno, no podemos dejar más que decir que si no ponemos toda nuestros sentidos, ¿no? Como decíamos estos días pasados también, al servicio de la oración y del culto a Dios, y nos vamos a quedar medio cortos, nos vamos quizá a dejar mucha parte, digamos, sin la riqueza que todo eso implica, ¿no? Digo, porque somos humanos. Yo me acuerdo el jueves pasado que alguien preguntaba que se distraía y tenía esta mirada medio como preguntó ¿por qué se distrae? Una pregunta así me parece que el jueves pasado.
Yo decía, que tenía claro, como no muchas distracciones, iba y venía en el momento.
Claro, exactamente, algo así era, sí. Entonces digo, es lógico, porque nuestra corporeidad está al servicio de la oración. Y yo esto no voy a cansar nunca de decirlo, por más que pasemos a otros temas, que mi participación plena, activa y consciente depende de mi estar presente, ¿no? Con mi cuerpo y con mi espíritu. Y ese cuerpo a veces hace que me pueda distraer, pero es lo normal que nos pasa como seres humanos, a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es importante realizar los gestos, realizar las posturas, realizar los desplazamientos que se nos invitan como rito en la liturgia, porque de ese modo me voy a estar como volviendo a concentrar en lo que estoy haciendo. Por ejemplo, me puedes decir a alguien, yo me distraigo mucho en la consagración. Bueno, es un momento importante de adoración. Entonces, ¿cuál es mi postura? Y mientras yo pueda hacerlo, lo tengo que hacer, ponerme de rodillas, ¿no? Que es un gesto postural, como ya vamos a ver un poquito en el otro bloque. Entonces, si yo me distraigo, la misma postura del estar en rodillas me vuelve a traer a la situación, ¿no? Entonces es importante realizar los gestos, las posturas, los desplazamientos, para que ante la distracción yo tenga también una oportunidad de volver a lo que estoy celebrando, ¿no? Eso me parece sumamente importante, ¿no?
Antes, padre, de pasar al tema de hoy, bueno, había quedado una preguntita, ha ingresado en el comienzo del programa. Si te parece, podemos ir con esa pregunta y después las que vayan surgiendo en torno al tema de hoy. Mabel, de Mercedes, Buenos Aires, está preocupada porque es un tema que le tiene dando vueltas en la cabeza. Dice, sobre la comunión, ¿podemos comulgar en todas las misas que asistimos si no nos hemos confesado?
Sí, mira, yo siempre digo que la confesión no es solamente para ir a comulgar. Esto lo hemos dicho en uno de los primeros programas, ¿no? La confesión es un sacramento en sí mismo, un sacramento de una gracia infinita, digamos, ¿no? En cuanto a la paz interior, a la reconciliación con Dios y con los hermanos. Entonces yo busco la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, en sí mismo, no solamente porque me tengo que confesar porque tengo que ir a comulgar, ¿no? El sacramento de la reconciliación es un sacramento en sí mismo. Yo lo busco como algo individual, como un sacramento particular, con una gracia particular dentro de toda la economía salvífica que el Señor nos ofrece a través de los sacramentos. Si bien no es un tema litúrgico, un tema bien de sacramento teológico, pero me parece importante rescatarlo. Evidentemente, cuando yo, lo mejor que puedo hacer siempre para ir a comulgar es estar en gracia, eso es verdad, pero nunca dejar de comulgar, digamos, si no hay un pecado grave, ¿no? Si hubiera un pecado grave, bueno, intentaré ir lo antes posible. Igual el Papa Francisco me estaba diciendo todos estos tiempos pasados que la Eucaristía no es un premio para el santo, ¿no? Para el que se porta bien. La Eucaristía es un remedio, ¿no? Es la fuerza para aquel que va de camino, algo así, ¿no? Entonces, a mí me parece que no privarnos de la Eucaristía, ¿no? Por escrúpulos o solamente ante algún pecado venial, sino bueno, si yo quiero después, por supuesto, ¿no? Me puedo confesar y poder como de algún modo recibir más plenamente la gracia, pero no privarme de la Eucaristía, porque si no hay un pecado grave, a mí me parece que el Señor en su misericordia nos da la gracia y nos alimenta con su sangre y su cuerpo, que es lo que más necesitamos para el camino, ¿no? Como caminantes que somos, ¿no?
Bien. Entonces, para que ella se quede tranquila, nuestra hermana, y pueda comulgar en la celebración. Bueno, padre, decíamos que hoy vamos a seguir profundizando en este tema de los signos litúrgicos.
Sí, exactamente, porque como yo decía recién, el tema de lo corporal, ¿no? Este entretejido de signos, ¿no? Y yo pensaba también que dentro de los signos litúrgicos encontramos todo lo que son las acciones simbólicas y significativas, ¿no? Digo, cómo el unir distintos signos ante una acción, todo eso, digamos así, me ayuda un poquito a expresar, a revivir y actualizar el misterio salvífico que nos motiva en ese punto de celebración. A esto nosotros le llamamos el rito, ¿no? Entonces, ¿qué es el rito? Es el conjunto, entonces, de signos y símbolos que se constituyen en acción simbólica, ¿no? Por decir, el rito de entrada, ¿qué tiene? Bueno, tiene el ponernos de pie, que es un signo, el canto, que es otro signo, la procesión de entrada, que es otro signo, y cuando llega el sacerdote del altar, besa el altar, ¿no? Saluda, la señal de la cruz. Digo, todo ese conjunto de signos, esa unión de signos, se constituyen en un rito, ¿no? Entonces, el rito es sumamente necesario también para el hombre, porque por medio del rito nosotros intentamos o tratamos de estructurar nuestras más valiosas experiencias, podríamos decir así, para que sean orientadoras de la vida, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el rito, en cuanto a la celebración eucarística o en la celebración de los sacramentos distintos, se constituyen en un reflejo de lo que es mi vida, ¿no? Digo, ¿por qué yo, el rito de entrada tiene una procesión de entrada? ¿Por qué el rito de llevar los dones tiene una procesión de dones dentro de todo lo que son los signos? ¿Por qué, no sé, el rito de comunión tiene dentro de esta unión de signos el canto, digamos así, y la procesión? Porque refleja mi vida, justamente, ¿no? Refleja lo que soy y lo que ofrezco en ese momento, que es mi vida de caminante, ¿no? De peregrino. Así como yo voy a encontrarme con Jesús peregrinando en medio de la celebración, estas pequeñas peregrinaciones o procesiones, también lo voy a hacer en mi vida. Entonces se ve reflejada también en la celebración a través de esos ritos, ¿no? Este conjunto de signos que se constituyen en rito. Entonces, esta necesidad, digamos así, de estructurar, de tomar conciencia de lo que es mi vida, está presente justamente a lo largo de toda mi existencia, ¿no? Desde el nacimiento, desde la enfermedad, desde la muerte, desde un bautismo, desde un matrimonio, todo, ¿no? Es como nuestra segunda naturaleza, podríamos decir así, nuestros ritos, ¿no? Que esta naturaleza humana que ansía, de algún modo, trascenderse a sí misma y, en definitiva, situarse en el mundo que lo rodea y en el universo para dar sentido a la propia vida. Y por eso, yo digo, toda la vida de cada uno de nosotros como creyentes se convierte en verdadera liturgia o servicio a Dios en los hermanos y justamente en la realidad de cada momento, en las realidades temporales. En ese sentido, yo digo que los ritos cristianos aparecen desde el principio como actos de una comunidad eclesial, ¿no? De una comunidad parroquial, de una comunidad, digamos, que revive y actualiza la salvación que Jesús nos ha ofrecido y que han, de algún modo, producido en la vida histórica de cada uno de nosotros esto que Jesús ha hecho, ¿no? Con su muerte, resurrección y ascensión, y que es lo que justamente intentamos celebrar en cada celebración litúrgica, sobre todo en la Eucaristía. Y entonces, cuando yo puedo tener conciencia de que esta ritualidad, ¿no?, este conjunto de signos, a mí me hacen expresar la vida, es una de las formas en las cuales yo puedo vivir mejor justamente la celebración litúrgica, ¿no? A mí me parece interesantísimo esto, porque es el modo que tenemos también de cargar, digamos, un modo de sentido y de experiencia, nuestra propia celebración, llevando ahí nuestra propia vida, ¿no? ¿Qué tal?
Y la verdad que sí, padre, y a medida que vamos conociendo más, al menos a mí me pasa, no sé si a los oyentes les ha ocurrido, desde que vamos compartiendo estos espacios, es diferente la misa, se vive distinta, uno va aprendiendo y va dándole sentido a cada una, claro, como decía recién, estas posturas, ¿por qué me pongo de pie en este momento? Bueno, yo no sabía, pero ahora sé que me pongo de pie porque, bueno, soy hijo de Dios, claro, soy hijo de Dios y, bueno, como hijo de Dios, y así cada una de las cosas que vamos aprendiendo, sí, y más sabiendo que está nuestra vida puesta allí, creo que uno no puede vivirla de manera indiferente.
Exactamente. Si querés, después de la pausa, si hacemos una pausa musical, no sé, hablamos un poquito ya entonces de algunas, de algunos de todos estos, ¿no? De como las posturas y todos estos desplazamientos y algunos signos tan, tan presentes, sobre todo en la celebración eucarística, que de algún modo creo que nos ayudan un poquito a vivirlo mejor, ¿no?
¿Cómo no? Vamos a la música.
Bien.
As I wander through my days in darkness, and I'm feeling weak, alone and small, in your presence I regain my confidence. With your mercy I can carry on. I know you're here, alive in our communion. Amazing love, becoming bread and wine. Your sacrifice, the gift of our salvation. With Mary here beside me, I am here to praise my God. Amazing love, becoming bread and wine. Your sacrifice, the gift of our salvation. With Mary here beside me, I am here to praise my God. I know you're here, alive in our communion. Amazing love, becoming bread and wine. Your sacrifice, the gift of our salvation. With Mary here beside me, I am here to praise my God. I am here to praise my God.
contenidos para la nueva evangelización. Sal y luz.
Bueno, continuamos junto al padre Mario Sánchez, como cada jueves en este espacio Hablemos de Liturgia. Y bueno, seguimos con los signos litúrgicos. Padre Mario, te seguimos escuchando.
Sí, Adri, sí. Para el que recién se suma o quiere volver a recordar, estamos hablando, como decís, de los signos, ¿no? Esta liturgia que tiene como base un encadenado de signos y símbolos que nos ayudan a un mejor celebrar. Y yo decía hace un ratito que este conjunto de signos que se van estructurando se van constituyendo lo que llamamos en ritos, ¿no? Y los ritos son parte de nuestra propia existencia, decíamos recién, ¿no? Yo pensaba también mientras sonaba la música, a veces, ¿cuántos ritos tenemos, no? Estos ritos de levantarse a tal hora, levantarse de tal modo, lavarse los dientes, salir a tal hora, tener un despertador, tener, bueno, digo, pequeños ritos que lo hacemos cotidiano y a veces sin darnos cuenta, ¿no? Y eso es como nuestra rutina diaria, que es positivo, ¿no? La rutina es negativa cuando se vuelve monotonía, ¿no? Siempre yo digo esto, ¿no? La monotonía es algo negativo, pero la rutina es algo sano, es algo bueno, me ayuda a organizarme, me ayuda a vivir mejor. Hasta cuando voy a un gimnasio me dicen, tenés que practicar esta rutina, digo, porque justamente son las cosas que yo voy haciendo a lo largo de mi vida. Los ritos, entonces, esta rutina, digamos, que vamos haciendo en nuestra celebración litúrgica, nos ayudan a crear varias cosas. Por un lado, organizarnos en lo que significa una celebración litúrgica, donde no todo el mundo hace lo que quiere, sino que hace lo que la Iglesia pide y que me une al resto de la Iglesia en todo el mundo. Y entonces esto crea una profunda comunión, ¿no? No es que yo tengo que estructurarme de un modo frío, rígido, ¿no? Puntual, sino que el sentido positivo, digamos, cuál es el espíritu, digamos, de la ley del rito, es que yo estoy constituyéndome iglesia, estoy constituyéndome comunidad y hago comunión con otros hermanos de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que tomar conciencia de esto. Cuando yo voy a una celebración de un bautismo, de una eucaristía, de un matrimonio, yo vaya aquí o vaya, no sé, en la China y en Europa, donde sea, voy a celebrar igual. Y entonces eso, esa ritualidad que es universal para nuestra Iglesia Católica, es algo maravilloso que se ha logrado con el paso del tiempo y que para nosotros nos constituye realmente en comunidad, ¿no? Iglesia, en comunión. Hay algo que va a permanecer siempre, lo decíamos también otros jueves, que es la Eucaristía, ¿no? Es el pan y el vino consagrado en cuerpo y sangre, a través de las palabras de la consagración, que son las palabras de Jesús en la Última Cena. Eso, en 2000 años de historia, no cambió nunca, ¿no? Materia, que es pan y vino, y forma, que es la fórmula de consagración. Pueden cambiar el resto de los ritos, y eso nos va haciendo también renovarnos nuestras liturgias. De hecho, lo hicimos ya en la última reforma, en el Concilio Vaticano II, en el año 63, ¿no? Pero nunca dejamos de tener como centro, como momento esencial, el rito de la consagración, ¿no? Eso me parece maravilloso, porque se ha mantenido eso a través de 2000 años, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de ritos, hablamos de un montón de signos que se van agrupando, ¿no?, para que me ayuden justamente a esta celebración mejor. Fíjense que uno de los signos o de la estructura simbólica más fuerte, y lo rescatamos un poquito antes de la pausa, son nuestras posturas corporales. Por ejemplo, es un gran signo. El estar de pie, decíamos, justamente como signo salvífico, ¿no? No somos esclavos de nadie para estar por debajo de la altura de la cintura del amo, como se hacía antes, sino que estamos de pie delante de Dios, porque hemos recibido, gracias a la cruz de Jesús, nuestra dignidad de hijos. Somos hijos en el Hijo, dice San Pablo, ¿no? Y entonces, toda nuestras celebraciones litúrgicas, en general, son estando de pie, ¿no? Y, por ejemplo, la misa tiene algunas otras posturas que son bien específicas para momentos determinados, ¿no? Por ejemplo, para la liturgia de la palabra, excepto el Evangelio, estamos sentados para escuchar, después también para la homilía, ¿no? Y en el momento de la consagración, el misal indica estar arrodillados, ¿no? El que pueda, por supuesto. Pero si no tengo impedimento, tengo que hacerlo, porque es el modo que tengo yo también lo decía recién, de poder volver siempre al momento que estoy celebrando, al momento celebrativo. Entonces son las tres posturas, pero la que más va a abundar es estar de pie, ¿no? Después siempre preguntan, hemos tenido muchas preguntas, ¿te acordás, Adri, también esto de que si después de la comunión me quedo sentado, me puedo arrodillar? Sí. Eso no especifica nada, uh-huh. Le hemos dicho muchas veces, ¿no? Es lo que sí especifica cuál es el rito, la acción de gracias, pero no especifica la postura, el misal. Uh-huh. Entonces, ¿qué especifica el qué? Acción de gracias. No especifica el cómo, claro. Como en otras oportunidades, ¿no? Sí, sí se especifica, digamos, cuando se pone de pie al principio, el sentarse para la lectura de la palabra, excepto el evangelio, que lo leemos de pie también, y el momento de la consagración. Bueno, a mí me parece que todas estas posturas, que las podamos practicar, que las podamos interiorizar, está muy bueno. Y algo que una vez también me preguntaron, no sé si salió ahí al aire o fue algo personal a mí, que después de la consagración hay gente que se queda arrodillada hasta el momento del Padre Nuestro. Bueno, eso es un agregado que cada uno quizás se ha atribuido a hacerlo. En realidad, el misal prevé que solamente para el momento de la consagración, ¿no? Hasta que el sacerdote diga, este es el misterio de nuestra fe, y cada uno responde, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, hasta ese momento permanecemos de rodillas, dice el misal. Lo otro agregado, ya una cuestión de cada uno que me parece que rompe con la comunión y que rompe con este compartir, digamos, de toda la asamblea, ¿no? Porque recordemos que el gran signo salvífico es estar de pie, ¿no? Entonces, que podamos rezar la gran plegaria eucarística, excepto la consagración, como digo, la gran plegaria eucarística estando de pie, que es el momento en el cual se produce el sacrificio, es la expresión más pura y más noble de que somos salvados y dignos, entonces podemos estar de pie delante de Dios, ¿no? Esto por ahí yo lo observo en algunas comunidades también, está bueno que lo observemos y que tengamos cierto cuidado también. No porque no se pueda estar de rodillas, sino porque no termina de expresar justamente lo que la liturgia está expresando en ese momento, ¿verdad?
Bien, aunque la persona a lo mejor sienta o quiera seguir de rodillas, digamos, no estaría, como decís, padre, en comunión con lo que sigue la celebración. Claro. No esté como ensimismado a lo mejor en mi pensamiento o porque en oración a lo mejor.
Y recordemos que claro. La liturgia siempre es una actividad comunitaria, claro. ¿No? Nunca es una actividad personal, individual y privada, ¿no? Entonces, yo también tengo que compartir con el otro, yo estoy entrando en comunión con el otro cuando comparto una postura también, por ejemplo, ¿no? Aunque parezca un detalle menor, ¿no? Y yo vuelvo a repetir, esto no porque nos guste la estructura, porque nos atemos a ciertos criterios rígidos, sino porque tenemos que favorecer este encuentro con el otro, la comunión con el otro, ¿no? El poder saber que estoy con el otro también celebrando, no estoy solo, ¿no? Somos iglesia, somos pueblo de Dios, familia, no estoy solo yo con Dios, estoy con mis hermanos, ¿no? Y eso me parece muy importante, ¿no? Otra cosa que también vamos a ver mucho y vamos a visualizar y el sentido de la vista se va a agudizar en estas cosas, por ejemplo, es el tema de los colores, ¿no? El color aparece en nuestra liturgia como un detalle muy relevante, y no es un agregado, un adornito, sino que el color es uno de los elementos visuales más sencillos, pero a su vez los más eficaces, ¿no? Porque quiere ayudarnos a celebrar mejor nuestra fe. Justamente todo el lenguaje simbólico que tiene el color nos ayuda a penetrar mejor en los misterios que estamos celebrando. Y por eso, por ejemplo, cuando usamos un color blanco en la vestidura del sacerdote, o en el bautismo, o en un matrimonio, etcétera, como un color, no son colores tradicionales, son colores significativos, es un color privilegiado para expresar la fiesta, ¿no? Es el color más adecuado justamente para expresar que estamos en una celebración solemne, festiva, ¿no? Y por eso el blanco a veces se puede tornar un poquito más dorado o un adorno un poco más bordado, porque es la fiesta, digamos, ¿no? Es el sentido festivo. Y por eso lo usamos sobre todo en la Navidad y la Epifanía, ¿no? El Reyes Magos, por ejemplo, en la Pascua, ¿no? Como signo también de todo ese signo salvífico y toda su cincuentena hasta Pentecostés. En todas las fiestas que tengan que ver con Cristo, ¿no? El Corpus Christi, el Sagrado Corazón, etcétera, y todas las fiestas de la Virgen, ¿no? Uh-huh. A no ser que la cercanía con la cruz, digamos, indique otro color. Por ejemplo, la fiesta de en torno a Cristo, que es la exaltación de la Santa Cruz, llevar el rojo, ¿no? Pero la fiesta de los ángeles, la fiesta de los santos, excepto los que no han sido mártires, ¿no? También para la, como se dice, para el bautismo, para el matrimonio, son fiestas, ¿verdad? Uh-huh. El otro color tan importante también que usamos y estamos usando en estos tiempos, que es el que más abunda quizá en espacio cronológico, es el verde, ¿no? Un verde como color de paz, de serenidad, de esperanza, que se utiliza justamente para el tiempo ordinario, el tiempo litúrgico que estamos celebrando ahora, un tiempo que lleva 34 semanas de tiempo ordinario. Justamente le decimos así, ordinario no porque sea berreta el tiempo, sino porque es un tiempo común que no tiene, digamos, no se celebra ningún misterio concreto de Cristo, ¿no? Uh-huh. Sino todo el conjunto de la historia de salvación, y donde se va leyendo todo los distintos evangelios y la palabra de Dios va teniendo una mirada importante, ¿no? Y otro color tan lindo también es el rojo, ¿no? Un color elegido como signo también del fuego del Espíritu, a veces también como la sangre de los mártires, y por eso lo usamos en la celebración del Domingo de la Pasión, como conocido como el Domingo de Ramos, ¿no? Y el Viernes Santo, porque nos va anticipando ya simbólicamente, por supuesto, la muerte martirial de Cristo, ¿no? Uh-huh. También, por supuesto, en torno al Espíritu, la fiesta de Pentecostés, ¿no? Por este rojo que expresa fuego y vida, ¿no? En las celebraciones también de la Pasión, la fiesta, por ejemplo, también de apóstoles, evangelistas o santos que han sido mártires por el derramamiento de la sangre, y también en torno al Espíritu Santo, las misas de confirmación, ¿no? Siempre se usa el color rojo. Uh-huh. Y por último, el color morado, ¿no? Un color que remite más bien a la discreción, a la penitencia, incluso a veces al dolor, ¿no? Y entonces lo usamos en las celebraciones de Adviento y Cuaresma, y en las celebraciones penitenciales, cuando hacemos celebraciones para las confesiones, y también para hacer las exequias, los famosos responsos ante el cuerpo de un difunto o una ceniza, etcétera, ¿no? Entonces, uh-huh, me parece que importante que el color es lo más sencillo, pero lo que más a veces habla y lo que más expresa el momento litúrgico que estamos viviendo. Interesante, ¿no?
Sí. Padre, en cuanto, ya que mencionabas los colores, inmediatamente se me venían los ornamentos, sí, de los sacerdotes.
Claro. Es donde más aparece, perdón, sí.
Bien. El bordado que utilizan los sacerdotes, ya sea en la estola o en la casulla, eso pregunto, esto, es una pregunta mía.
Totalmente libre.
Libre para el sacerdote, digamos, sí, puede elegir.
Lo importante es que no siempre es el criterio para esas apliques, adornos o símbolos que se pueden usar, que son buenos, porque evidentemente lo hacen a un ornamento sagrado. Lo importante es que no distraiga, digamos así, a quien está celebrando y que nos está viendo como presidente de la celebración, y a su vez que no tape, digamos así, lo más importante, que es el color que está llevando esa casulla o esa estola, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que importante siempre tener como ese criterio, ¿no? Que un criterio de sentido común. No, nunca, digamos así, tapar el color ni tapar, digamos así, el significado del color con estas cosas que a veces las llenamos, rellenamos, digamos, nuestros ornamentos litúrgicos, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, por aquí llegan algunos mensajitos, padre. Bueno, Julieta está en Facebook con nosotros, dice que está excelente el programa, deja bendiciones. Néstor dice, ir a misa es también renovar la fe. Cuando voy a misa, siempre mis tareas mejoran. Bueno, agradece por tus palabras, padre.
Buenísimo.
Han entrado dos preguntas que tienen que ver con la confesión. Sí. Dice, si tenemos pecado mortal y ya nos confesamos, ¿la confesión debe seguir haciéndose hasta encontrar la paz para poder comulgar? Dice, gracias por enseñarnos, es importante para nosotros, siempre aprendemos algo nuevo. Para mí, vivir la misa es como tocar el cielo con las manos, dice Claudia.
Y en red ya sería, no sería un tema litúrgico, es un tema más bien de moral y pastoral, de teología, ¿no? Pero evidentemente el proceso de la confesión, sin tener en cuenta solamente lo que decíamos, ir a comulgar en el otro bloque, el proceso de la confesión me va otorgando, sí, la sanación interior, la gracia, digamos, de la reconciliación con Dios y los hermanos, y evidentemente me va haciendo crecer en un proceso de profunda santidad, obviamente, ¿no? Entonces, creo que a mayor confesión, digamos así, mayor perfección cristiana y espiritual. Ahora, no quiere decir que el que no se confiese tanto no pueda ser santo o no merezca la misericordia divina. Digo, tampoco digo siempre, yo recalco esto, el escrúpulo no puede ser parte de nuestra motivación solamente para recibir un sacramento, digamos, ¿no? O privármelo, ¿no? Para recibir el sacramento de la reconciliación, porque tuve una mirada mal, o porque dije tal cosa. A veces los escrúpulos nos esclavizan, ¿no? Entonces terminamos siendo medio fariseos ante la ley, ¿no? Y a veces incluso nos hace privar de un sacramento tan hermoso como es la Eucaristía, que es fortaleza para cada uno, ¿no?
Bueno, por aquí hay un par de mensajes. Alejandro de Mar del Plata, otro oyente, también preguntan sobre el signo o símbolo litúrgico, si es la misma expresión, alguna diferencia.
En realidad, sí, no es lo mismo en el sentido de que tiene una pequeña diferencia, pero sí es lo mismo para lo cual se usa, ¿no? El fin del signo, el símbolo, es lo mismo. Nos ayuda a celebrar, expresa nuestra fe, en su conjunto se constituyen en ritos. Ahora, la diferencia básica está en que el signo es algo sumamente sencillo y muy de la naturaleza, pues es natural, ¿no? El agua, el fuego, digamos así, ¿no? Digo, son aquellas cosas que son más sencillas de la naturaleza. Pero claro, el símbolo ya es una construcción, digamos así, humana, que si bien el fin es el mismo, la estructura, digamos, es creada por el ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ante los símbolos patrios decimos siempre, ¿no? Una bandera, un símbolo, porque tiene la unidad, el conjunto, digamos, tiene en sí mismo el color, la forma, el material, tiene muchas cosas que son parte, digamos, de un convenio humano, podríamos decir, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Una cosa es natural, otra cosa es creada. Pero el fin, o para lo que sirve dentro de la liturgia, es exactamente el mismo,
¿no? Bien. Por aquí Fabricio dice, he escuchado que se dice que la misa es una fiesta en donde se canta y se aplaude. Pero hay otras personas que la consideran un acto de mayor discreción por el momento en que Cristo se entrega por nosotros y se la vive con menos gestos corporales. ¿Cómo debemos vivirla? Dice Fabricio.
Mira, yo creo que esto ya salió también en un momento cuando alguien preguntó, también digo, se habla de fiesta, donde queda el sentido de sacrificio, decía una señora, me acuerdo, unos programas anteriores. Y yo decía esto, que el tema del sacrificio, el tema de la entrega de Jesús, eso es el qué, ¿no? ¿Qué estamos celebrando? El sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué estamos celebrando? Que Cristo se entregó por nosotros para salvarnos. ¿Qué estamos celebrando? Justamente la Pascua del Señor, ¿no? Digo, todo eso, ¿no? Ahora, ¿cómo? Bueno, con el sentido de fiesta, con el sentido de canto, con el sentido de unción también, de acuerdo también a los momentos, los espacios y al tiempo, ¿no? Si no es lo mismo una celebración durante la Cuaresma, que la celebración pascual, las celebraciones de Navidad, digo, son distintos, van variando esos cómo, digamos, ¿no? El qué siempre es el mismo, la Pascua, el sacrificio, el Redentor, la salvación. El cómo lo vamos adaptando, ¿no?
Bien. Bueno, otro oyente pregunta si se pueden repetir las palabras que va diciendo el sacerdote. Dice que escucha en misa a la gente balbucear a veces las palabras. Y este oyente dice que a él le molesta mucho.
Y sí, porque no es necesario. Porque cada ministerio dentro de la celebración litúrgica tiene su función. El sacerdote, el obispo, el diácono, el presidir en nombre de la asamblea, y por lo cual la asamblea no tiene que repetir, porque lo está haciendo quien está haciendo las veces de intermediario, ¿no? En este caso el que preside. La asamblea tendrá otras respuestas en los amén, los diálogos con el sacerdote o el obispo que presida. Lo que estamos hablando de las posturas corporales son todo una respuesta, es todo un lenguaje también, ¿no? No es un lenguaje de palabras, es un lenguaje simbólico o metalenguaje, como se dice siempre, pero también son formas de participar. Entonces no quiere decir que porque yo no digo lo que el sacerdote dice no estoy participando, ¿no? Cada uno tiene su rol, cada uno cumple su ministerio.
Bien. Una pregunta, dice Ana, yo no puedo por mis rodillas enfermas arrodillarme en la consagración, me quedo de pie reclinando mi cabeza, ¿es correcto? Dice
sí, Ana. Sí, evidentemente. Evidentemente Dios no nos va a querer que hagamos un esfuerzo sobrehumano. Yo siempre por eso aclaré que nos arrodillamos siempre y cuando no haya ninguna dificultad. Pero el que no tiene ninguna dificultad, sí se arrodilla, ¿no?
Desde una calurosa tarde jujeña se comunica esta gente con nosotros, dice gracias por tantos hermosos detalles, nos cuenta que comenzó en el grupo de liturgia a los 18 años, que le enseñó a vivir y a disfrutar de la presencia divina de Dios. Bueno, y agradece por este ciclo.
También desde la salamos acá de una calurosa tarde cordobesa, entonces, porque así los 35, 36 grados que está haciendo acá también son calurosos.
Bueno, gracias, gracias. Sí. Y esta pregunta, bueno, también tiene que ver con la confesión, padre, me parece que decías que no es un tema litúrgico. Sí, Ramón dice si yo tengo pecado grave o mortal y comulgo si está pecando más. Es la pregunta que nos hace.
Eso ya es una cuestión de conciencia y discernimiento moral, claro. Lo que pasa es claro que la liturgia va a contemplar que quien avanza procesionalmente a comulgar, comulga. O sea, digo, eso es la liturgia, es el rito. Claro. Lo anterior, la conciencia, las actitudes, digo, pasa ya por una cuestión ya de ámbito moral y privado. Entonces, digo, me parece que tiene que haber todo un discernimiento distinto, ¿no?
Bueno, padre, por aquí han llegado las preguntas, nos queda muy poquitito tiempo, un par de minutos, me parece que tal vez quiera cerrar la idea, ya al menos por el programa. Pasó volando el tiempo, ¿eh?
Es verdad.
Es que es tan interesante.
Y me quedan un montón de signos para explicar, bueno, pero bueno, ya vamos a terminar acá porque si no vamos a estar muchos programas con el signo y símbolo. Es un tema tan lindo y tan grande.
Seguramente van a ir surgiendo oportunidades de ir retomando.
Sí, porque nos queda mucho hablar sobre el fuego, sobre el agua, sobre el canto, un poquito más después vamos a retomar, sobre las cenizas, sobre el comer, ¿no? En nuestras celebraciones, ¿no? Bueno. No sé, detalles como pueden ser los golpes que uno se produce en el pecho o distintos actos penitenciales que hay a lo largo de las celebraciones. Pero bueno, me parece que, digo, en lo general hemos estado un poquito ya, sobre todo hablando de la importancia de los signos, de los símbolos y del rito en sí mismo, para que, yo vuelvo a repetir esto, para que no nos privemos de una profunda participación, ¿no? Digo, animémonos, ¿no?, a ir con nuestra corporeidad, con nuestros sentidos, poder descubrir que somos siempre unos actores principales y que podemos estar ahí en presencia de Dios, celebrando junto con los hermanos, no de manera modo privado, sino en comunidad, con todo lo que la riqueza tiene, digamos, en la liturgia de la presencia de los signos y símbolos, ¿verdad?